Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle. Because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider. And also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
¡Mario Besares, amigo!
¿Es cierto que la coreografía de Soy un Desastre, de Corro, Vuelvo y Me Acelero, tú las pusiste?
Sí.
¡No es cierto!
Sí, sí. Voy a hacer vaselina con Timbiriche. Si era yo como su capataz. Media hora en callarlos porque eran hijos de su madre, pero bueno, salió.
¡Gallinazo! ¡Suelo, suelo, suelo! Patito, patito, pompa, pompa y a volar, que son los pasos básicos.
Son los básicos, o sea, son los cuatro básicos.
Me lo hacía bailar 6-7 veces. Inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cine. Y entonces yo siempre casi todo eso ya para entonces ya era como las 3, 4 de la mañana. Bien pedo, carajo.
¿Diario?
Diario. Diario.
¿Cuánto tiempo?
6 años, 6, 7 años. Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros.
Cara. ¿Fue real o no fue real lo de la bolsita esa?
Ahí te va. Pues voy a tener que platicar, ni modo. Y Paco, pues no sé.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, un capítulo más, un capítulo que he estado esperando desde hace mucho tiempo porque admiro, quiero, nos hemos hecho una buena amistad, pero además porque hay un chorro de cosas de este personaje que ustedes conocen y quieren que no saben de él. Muchas cosas, de muchos estudios, de mucho trabajo, de mucha carrera, de muchas tablas, un chorro de cosas. Por supuesto, conductor, evidentemente. Por supuesto, actor, bailarín, director, productor, ahora youtuber también con su canal. Y hablo de Mallito Mario Besares, amigo.
¡Qué bárbaro! Te faltó coreógrafo.
Coreógrafo. Así coreógrafo. Oye.
El coreógrafo te faltó.
Bienvenido. Oye, ¿es cierto que la coreografía de Soy un Desastre, de Corro, Vuelvo y Me Acelero, tú las pusiste?
Sí.
¿No es cierto?
Sí, de Corro, Vuelvo y Me Acelero.
¿De Timbiriche tú la hiciste?
Yo les armé dos shows a Timbiriche. En la época de Vaselina,
ajá,
cuando hace Vaselina a Timbiriche, Julissa me invita para ser coordinador de coreógrafo con Marty Allen, que fue el coreógrafo oficial.
Ajá.
Entonces yo les montaba los bailes a los chavos.
¡Guau!
A todos los chavos, a todos los ramilletes como Lolita Cortés, Thalía, todas las grandes figuras. Bueno, hasta el Tato Noriega, que luego se volvió
futbolista.
Yo les enseñé a bailar.
O sea que entonces sí. Lo que vemos de Corro, Vuelo y me acelero
para estar con...
¿Tú le hiciste?
Sí, pues...
Ay, amigo, te he bailado mucho, ¿eh?
Sí.
Digo, ¿soy feo?
Sí.
Pero te he bailado mucho.
Bastante.
Oigan, pues bienvenidos a todos, bienvenidos. Espero que les estén pasando muy bien. Esta es una plática, como ya les dije, que tenía muchas ganas de hacer. Acompáñenos, tómense algo con nosotros. Me dices que tú ya no tomas, mi querido Mallito.
Dejé de tomar, amigo. Es que yo me tomé hasta el agua de los floreros, papá.
Sí.
Yo era muy pedote, la verdad.
Sí,
cómo no. Entonces, tengo 12 años que dejé de tomar.
12 años.
Pero fue así de la noche a la mañana. Yo dije, yo iba a dejar de fumar porque mi voz parece como perro cansado ladrando toda la noche en la azotea. Y entonces me hacía mucho daño el cigarro y fumaba.
Okay.
Siempre fumaba yo las mitades de los cigarros y lo tiraba, pero fumaba mucho.
¿Por qué la mitad?
No sé, fue una costumbre que tuve yo con Paco, fíjate. Toda la vida aprendimos a agarrar un cigarro y estar fumando e inconscientemente...
¿A la mitad?
Pase a pagar. Y al ratito agarrábamos...
Lo que es tener dinero, cabrón, o sea...
Pero yo luego estábamos bien briagos y agarrábamos las mitades a ver qué buscabas para fumarte, los chihuahuas.
Para aprender...
Sí, porque ya se habían acabado todos los cigarros, chihuahua.
Entonces, y hace 12 años.
Empezando el 2009, yo le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Tengo muy lastimada la garganta. No podía emitir ningún agudo. No, hombre, qué esperanza. Y despidiéndome del cigarro, agarré una guarapeta, pero de esas buenas, mano, pero de esas que... Dos botellas de tequila, porque era yo tequilero. lógico, de toda la vida. Yo voy a cumplir 30 años con mi mujer. En el 2009, pues, teníamos 20 y tantos años de casados. Y el pleitazo por haber tomado. Me quedo en el cuarto de mis hijos. Al otro día la oigo llorando. Él estaba entreabierta la puerta porque se había encerrado. Abrió en la mañana, la oigo sollozar. Me meto con ella, le digo, mi vida, ya, creo que ya estamos muy cansados para estas cosas, man. De verdad, qué desgaste, qué desgastante es estarnos peleando por un vicio. Digo, definitivamente voy a dejar de tomar, pero voy a intentar dejar de tomar. No, soy una persona alcohólica.
Claro.
Sí, pero digo, independientemente, lo voy a intentar. Y como que me hizo la psicología inversa, decía, se me antojó un tequila. Ah, pues tómatelo. La panacea, el que quiera dejar de tomar, la cerveza cero es lo mejor que hay, papacito de mi vida.
¿Ah, sí?
Pero lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque en tu cerebro lo engañas.
Claro.
¿Sí? Entonces te tomas una cerveza cero, como con chelada, lo que tú quieras, una, dos, pum. Pero solo así. Y como dice, ¿cómo dejaste de tomar? Pues 4 huevos en la mañana, 8 huevos en la tarde, claro, y 32 huevos en la noche, ¿no?
Sí, que ahí está, cabrón, ¿no? Son y 164 huevos en una reunión,
sí,
con todo el mundo fumando.
Y son muchos huevos, y sí.
Pues
huevos.
Salud por eso. Chihuahua, salud por eso, con por agua y con refresco de cola.
Chulada.
Salud, salud, sí. Salud. Oye, pues qué padre tenerte aquí, qué padre poder platicar de tantas cosas. A ver, entonces, son 5 hermanos, ¿no?
Somos 5 hermanos, sí.
Lamentablemente fallece Rodolfo.
Rodolfo Rodríguez, que era el Calixto de Cachún Cachún.
Calixto de Cachún Cachún, yo no sabía que era tu hermano.
Sí, 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 mi hermano.
Es mayor, ¿no? Era mayor, ¿no?
Es el primero de los de la dinastía. Yo le decía a mi medio hermano porque me llegaba como por aquí, y era chaparrito, chaparrito. Ajá. Entonces, él se pone el Rodolfo Rodríguez y yo me pongo Mario Besares. No porque por los apellidos, sino que Mario Rodríguez, hay 4,600,000 personas que se llaman Mario Rodríguez. Y Mario Besares somos 10 o 12 y somos familia. Entonces yo me pongo el Mario Besares y por eso no ligaban que éramos hermanos.
Okay.
¿No?
¿Quién te pone el Mallito?
Paco.
Él fue el primero, Paco, que te decía, sí. Mallito, no te decían Mallito Chavito,
no,
nada.
No, nada, me decían, hijo de la tía, vas a ver cuando vas. No, fíjate que fue muy chistoso porque te voy a platicar la anécdota del Mallito. Ya me dio pena.
No.
Estábamos en la oficina y un 3 de julio que cumplía años, Paco, hace poco, digo, un 3 de julio que cumplía años, Paco, estábamos ahí en la oficina y estábamos cotorreando, lógico, con la copa y todo lo demás. Y yo me pego un moño en las nalgas, ¿ves? Entonces está toda la banda, estaba Tony Flores y muchos cuates, ahí estábamos, con la que en paz descanse Tony. Y entonces le digo, señor, le traigo su regalo. Entonces estaba él en su escritorio y todo eso. Pues señor, la verdad me da pena enseñarle el regalo. Ah, oh, bueno, enséñamelo. Es que es un regalo muy particular. Entonces, pues total, pues órale. Entonces me volteo y me desabrocho así los pantalones y toda la cosa. Y rájale, me bajo los pantalones y pues ya sabes. Y nada más oigo, ¡ay, Mallito! Y todos, ¡ja! Con mucho cariño. El moño, si el moño lo quiere quitar con los dientes, no hay problema. Y empezó con ese, el Mallito, ¡ay, Mallito! ¡Ay, Mallito! No, Mallito. Y se quedó el Mallito.
Ok. ¿No? Sí, y de ahí nació el Mallito.
Nació el Mallito, fíjate. No, pero es que hubieras visto la cara de Paco que se puso rojo, rojo, rojo. Señor, felicidades. Y me hice las mañanitas a puro pedo, pero ahorita no tengo ganas de tomar.
Ay, qué padre, es muy padre ver cuando dos personas han tenido una relación tan, pues, tan entrañable como la que tuvieron tú y Paco. En mi caso me suena mucho por la que tuvimos Adal y yo,
claro,
también. En muchos momentos nos han comparado a ti y a mí también con lo que hacíamos con los conductores. Entonces, de todo eso vamos a platicar y está muy interesante. Me regreso un poco a esta parte de la infancia. Bueno, lamentablemente, más grande muere tu hermano Calixto.
De cáncer linfático muere mi hermano.
Que fue algo impactante en el medio, porque me acuerdo, sí, que en esa época solamente Viridiana la Triste, que estaba en Cachún Cachún Rara, y tu hermano hermano.
Y Rodolfo, sí.
Y mueren y fue así como un impacto fuertísimo.
Es
¿no?
correcto, sí. Fíjate que todo el mundo se mejaron y dijeron que murió de SIDA y que todo, hasta se atrevieron a decir gente que había muerto de SIDA. Y no es cierto. Mi hermano murió de un cáncer linfático. Okay. Desafortunadamente, mi hermano provocaba muchas piedras en los riñones. Y era, ya estaba para operación, y afortunadamente encontramos un médico homeópata en Cuernavaca que le deshacía las piedras. Y cierta ocasión, pues empezó con los dolores, y los dolores, y eran los dolores, y pensábamos que eran las piedras en los riñones, porque era totalmente toda esta parte de la lumbares. Y de repente el dolor lo dobló, le dije, no, ya, vamos a la chingada, vamos al hospital, me lo llevé al hospital para que lo checaran y demás, y yo... Dios mío santo, ¿no? Ya estaba cundido en cáncer.
Madre, qué fuerte.
Cara. Sí, entonces me da la noticia a mí, me dice, no le vayan a decir absolutamente nada de mis hermanos, a nadie, nada más díganselo a Mario, porque yo éramos uña y carne, o sea, éramos súper unidos. Imagínate el impacto, ¿no? Ahora sí que radiaciones y quimioterapias y cosas así, pero no aguantó y no salió. Y en el 80, en el 92, 94 fallece mi hermano.
Qué fuerte, caray. Pues lo siento mucho, porque bueno, lo sentimos todos mucho.
Sí, sí.
Y tu papá muere antes, me imagino.
Papá fallece cuando yo tenía 14 años. En el 73 fallece papá.
Tú a los 14 años, ¿y cómo fue para ti tan joven?
Impactante.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda. Y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar. Y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
Porque fueron dos sustos. Primero, de que se había puesto muy grave. Yo estaba en la secundaria, estaba en tercero de secundaria. Y
¿aquí en la Ciudad de México?
En Ciudad de México, sí, vivíamos en Tlatelolco. Y entonces se pone una vez grave, oigo que suena el teléfono, contesta mi hermano Rodolfo, se levanta y se va. Y me dice mi hermana, oye, vamos a ver a papá. Y le digo, no, hombre, a ratitos ya está bien, hombre, ya no pasa nada, ya. No, es que tengo el presentimiento que pasó algo. Vamos. Es que, órale, vamos. Agarramos el metro, nos fuimos al Seguro Social de ahí de Cuauhtémoc, en traumatología, y veo a dos tíos ahí en la entrada de traumatología, y se levantan y dice mi hermana, ¿qué hacen aquí? Y dice, los estábamos esperando para darles el pésame.
¡No!
Así como balde de agua fría, man, que dices, mira, todavía me pongo chinito. Oh. Yo me acuerdo que agarran a mi hermana porque empieza a gritar, desquiciada y todo, la abrazan. Y yo me acuerdo que me pongo la capucha de la chamarra y me voy caminando sin pensar ni nada de otro. Y siento que me agarran y pues vamos con tu mamá, ¿no? Pero yo estaba ido, yo estaba en shock. Y me daba mucho coraje que llegara la gente a darle el pésame a mi mamá, porque mi mamá se soltaba a llorar, ¿no? Entonces me daba mucho coraje ver a mi mamá. Entonces yo no lloro para que mi mamá no me viera llorar. Okay. Sí. Entonces yo me desahogaba junto con mi otro hermano, Armin, el segundo de mis hermanos.
Solos.
Solos, con una guitarra y todo, y sin llorar ni nada, y estábamos como en shock, ¿no? Y los gritos de mi hermana y mi hermano Rodolfo, y un caos, mano, un caos, porque era la maquinita de dinero, ¿no? Porque en aquel entonces, pues, el papá salía a trabajar, la mamá era la ama de casa, y vivíamos cómodamente bien. No el super lujo, pero vivíamos bastante bien en un departamento de Tlatelolco. Teníamos lo que necesitábamos.
Y en el momento en que tu papá no está, independientemente de todo el dolor, evidentemente, que esto causó a la familia, a ti, a tu mamá, a tus hermanos, económicamente, ¿tú qué empiezas a hacer? ¿O cómo que empezaste a trabajar?
Nos deja así más o menos papá ahí con unos seguros y todo. Se perdieron otros seguros, murió intestado mi papá. Se perdieron algunos seguros de vida, no sé qué. Era un relajo, yo tenía 14 años. Mi mamá tiene la necesidad de estudiar administración para poder trabajar, y pues nosotros, pues a buscarle, papá, y de todo. O sea, ayudante de mecánico, ayudante de contador, ayudante de carpintero, ayudante de albañil, cerillo.
¿Todo eso hiciste tú?
Todo, todo eso a los 14 años, y seguía yo estudiando, ¿no?
Pero fíjate qué interesante. Algo que yo siempre te he admirado y que me gusta mucho es que tienes una conexión muy linda con la gente.
Sí.
Y yo creo que a veces esa conexión también se requiere mundo para poderla tener. O sea, tienes que haber vivido, o sea, sabes qué pasa aquí, qué pasa en un restaurante, qué pasa si eres mesero, qué pasa si eres tal. Entonces, o sea, tienes información real porque lo estás viviendo. Y yo creo que la gente que hemos podido vivir cosas así, que es una gran ventaja, pues puedes conectar más con todo el mundo porque, pues, entiendes todo.
Humano, claro.
Exactamente, entiendes más.
Sí, sí, sí. Y de hecho, pues, la mayoría de mis compañeros y de los amigos, pues, vivían en el centro, vivían en la Guerrero, en la Estrella, en la Peralvillo. No porque nosotros fuéramos así unas personas acomodadas, pero pues las condiciones de vida, las condiciones familiares que existían en ese momento, ¿no?
Oye, ahorita que me dijiste Tlatelolco, ¿no te tocó el 68?
Sí.
No me digas.
Sí, yo tenía...
¿Tú estabas ahí en Tlatelolco?
Sí. Y curioso el caso, una semana antes hacen una manifestación en las Tres Culturas y ahí estábamos toda la bola de escuincles. Yo tenía 9 años, papá. Pero a nosotros nos detuvo un partidazo de fútbol ahí en el cuadro, pero genial, ¿no?
¿En el cuadro...?
Donde nos juntábamos, porque eran cuadros. Lo dividían 1, 2 y 3 edificios, se hacía un cuadro. Entonces, imagínate la pelota ahí de coladeritas y todo. Y estábamos, pero enfrascados en un partidazo, ¿no? Y vemos a los soldados con bayoneta calada pasar por ahí. Y entonces, pues mira, y subimos corriendo a la casa para decirle a mi papá qué estaba pasando.
Que había soldados en Tlatelolco.
Y en ese momento, ¡fa! Empieza el disparadero y empieza todo el corredero y toda la cosa. Oigo que dice mi hermano Rodolfo, ahorita vengo, voy a la peluquería. Y dice mi mamá, no, Rodolfo, no salgas. Y lo detienen, lo jalan, cierran la puerta y le ponen seguro. Nos asomamos por la ventana, vemos una ola de estudiantes que se iban para Manuel González y dice mi mamá, ay, ya, bendito sea Dios, ya se van. ¿Cuál se van? La ola se regresa porque estaban los tanques sobre Manuel González.
Wow.
Y se empiezan a meter a entradas y todo, y a tocar puertas. Y dice, papá, no le abran, no le abran a nadie, lo siento mucho, no se le abre a nadie.
¿Y oía los disparos?
Oía, no, hombre, pero espérate, al querer tronar una lámpara, pues no le dieron y se va a la ventana de la casa y se incrusta en el techo. Un balazo. Estábamos nosotros en la sala y ¡pau! Entra el balazo y el gritadero, ya sabrás, ¡ah! Y vámonos al cubículo. Entonces eran 3 recámaras con los 2 baños, era un cubículo así, y pues cerramos todo y ahí nos quedamos.
¿Parados o al piso?
Al piso. Todos en pechoterra, apagamos absolutamente todo y era...
¿Apagaron luces?
Todo. Se apagaron luces, dice papá, nadie se mueve, nadie, y tocaban la puerta, y ¿qué? Gritaba mi papá. No, estoy buscando a Manuel, aquí no vive Manuel. Porque eran personas que estaban buscando estudiantes que se habían metido al departamento, ¿no? Entonces fue una noche, fue de 6:30 de la tarde, más o menos, hasta las 10 de la noche, 11 de la noche,
¿no? Wow.
Y luego se oían balaceras aisladas y todo ese tipo de cosas.
Me acuerdo que, ahorita me acordé muchísimo de la película Rojo Amanecer,
¿sí?,
que precisamente todo pasa en el departamento y están en el piso y nada más escuchando todo lo que está sucediendo.
Sí. Y oías así de que, no disparen, soy ratero, y ¡poc! Y ya no se oía nada, ¿no?
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Al otro día,
¿cómo amaneciste? Exactamente voy a decir eso.
Sí, al otro día se cuenta que hubo guerra, ¿no? Entonces, nos manda mi mamá a las Tres Culturas para comprar leche y pan, porque ahí había una panadería. No, pues, ¿cuál? O sea, pues, toda saqueada, ¿no? Y habían papeles y todos, y zapatos, y credenciales, y cuadernos, todos tirados. ¿Ves?
Qué fuerte, te ha tocado vivir cosas fuertes,
muy
¿no?
Muy fuertes, sí.
O sea, por un lado tienes una ambivalencia, bueno, más bien tienes una ambivalencia muy especial en tu vida, porque has vivido cosas muy fuertes, la muerte de tu hermano, la muerte de tu papá, esto que me estás platicando ahorita de estar en Tlatelolco en ese momento, y al mismo tiempo, bueno, por supuesto, la situación de Paco Stanley, la cárcel,
sí,
y al mismo tiempo todas las cosas divertidas, tu forma de ser desde ahorita, porque también siempre te veo, digo, no te conozco ni vivo contigo, pero te veo, siempre nos
porque
vemos.
No quieres, la verdad. Te voy a dar
porque no te has puesto moño.
Te voy a dar un regalo como el que le di a Paco.
Oye, ¿cómo entras al medio?
Fíjate que analizando ya hace poco que empiezo a analizar mi vida y mi carrera, siempre han sido por hocicón. Te lo juro. Yo entro al medio, mi hermano Rodolfo ya estaba metido en el medio haciendo obras de teatro y todo eso, ya era conocido en el medio artístico. Y teníamos amigos en el medio artístico y demás. Y en ese entonces se estaba presentando Vaselina en el Teatro Blanquita, con Julissa y Benny Ibarra. Y Memo Méndez Martínez, su hermano Perico, se iba a casar con Rocío Banquels.
Ok.
Y estaba buscando un suplente. Y yo de hocicón le digo, pues yo te suplo. ¿En serio? Sí. Y eran fragmentos de Vaselina, porque estábamos en el Teatro Blanquita, y se hacían las mejores musicales de Vaselina con algunos diálogos y todo lo demás, ¿no? No era la obra completa.
Okay.
Y entonces dije, ay, al rato.
Sí, ya.
Ya al ratito, la verdad. ¿Qué? Viene viernes y me toca debutar en el Teatro Blanquita. Me ponen exactamente en medio de Benny, de Julissa y Benny. Y yo aquí con una guitarra me la plantan. Abajo, seguíamos después de Johnny Laboriel. Entonces, cuando empieza, gracias por ser amiga de mi vida, la señora Corazón, que era la última canción que cantaba Johnny, y empiezo a temblar, ma. Y me empieza así ese pánico de, en la madre, ¿en qué me metí, Chihuahua? Pues total, termina la canción, baja telón, nos acomodamos todos, y ahí te voy, dije, en el nombre sea de Dios, cara. Y se levanta el telón y dice, ya hay un ratón muerto en la escuela de la calle y del olor ya me voy a desmayar. Toda la música, me doy la vuelta, como soy zurdo, siempre hago las cosas al contrario. Entonces, de darle para acá, le di para acá y le meto un guitarrazo en el codo a Julissa y dije, ya valió. Ya, ahorita me corren. Pero era una temblorina, que mi pareja Rocío Yeo, que le mando un beso, me abrazaba y me dice, vas bien, flaco, vas bien. Porque nos conocíamos todos, ¿no? Yo conocía a toda la banda, ¿no? Pues total, salió. Salió y dices, qué maravilla, yo muerto de pánico, no me acuerdo qué hice, todo, canté mi canción, y el do, la, 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 y todo lo demás. Y viene el sábado, y casualmente, es lo que te digo de casualidades de mi vida, cómo se van acomodando las cosas. En esa función me ve María Antonieta de las Nieves,
la Chilindrina,
te amo, y Milton Gio. Y me invita Milton a su ballet, y María Antonieta me invita a los desayunos del Hotel Continental para hacer tres cuentos.
Ah, porque hacía esos cuentos ahí, ¿verdad?
Era el show de la Chilindrina. Ajá. Entonces hacíamos El Mago de Tos, La Negra Nieves y Cheney. ¿Ves? Sábados y domingos en la mañana, con su lunch y toda la cosa. Y empiezo a trabajar con María Antonieta de las Nieves y con Milton Gio.
¡Wow!
Siempre en domingo, variedades de medianoche, variedades de mediodía, por todos lados. Y empezaba yo a poner ahí coreografías y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y seguía yo estudiando.
¡Wow! No, pues era muchísimo, andabas movidísimo.
Pero,
¿y en qué momento empiezas a ponerle las coreografías a Timbiriche?
Ah, espérate. Entonces ahí, Pues como ya había trabajado con Julissa, y luego hice una girita con ella de 2 días, 3 días, que nos fuimos a la Feria de San Marcos con Vaselina y demás, viene José el Soñador. Y no me quedo en las audiciones. Me mandan al chingado. Y dije, bueno, me termino de titular, me recibo toda la cosa, y me habla Julissa. Me dice, oye, uno de los guardias, pues ya no quiso estar. ¿Te vienes? Le dije, sí.
¿Los guardias?
Es que eran 2 guardias que los que apresan a José el Soñador.
Ah, ok, ok.
Sí. Este, y luego también son 2 guardias que estaban con en el Imperio del Egipto, la cosa. Entonces dije, sí le entro. Órale, va. Sobre los ensayos, me dice, uno de los hermanos de José ya no quiso estar. ¿Le entras? Le dije, sí. Órale. Y me quedo como Simeón, el hermano de José. Y ahí me quedo con José el Soñador, que fue un trancazo, un exitazo.
Sí, me acuerdo.
Inauguramos los televiteatros, los primeros televiteatros, y era que la gente no se movía. O sea, eran 2 funciones de martes a domingo, porque descansábamos los lunes. 2 funciones. Y la gente atascado de venta de boletos de 2 semanas y de 3 semanas y toda la cosa, ¿no?
¡Guau! ¡Qué padre!
Y entonces, en el 83, a Julissa dice, voy a hacer Vaselina con Timbiriche. Y me dice, ¿quieres entrarle? ¿Va? Te digo que ha sido así como...
Ajá, sí, como que, ¿no? Sí. Todo ha sido consecuencia. ¿Y entonces en Vaselina hacías un papel o les ponías también las coreografías?
No hacía yo papel. Les ponía todas las coreografías y era yo como su capataz.
Ok,
¿no?
Estarías así.
Me tardaba yo 1/2 hora en callarlos a los cabrones y luego 5 minutos en poner las coreografías y otra 1/2 hora en callarlos porque eran hijos de su madre, pero bueno, salió.
¿Quién era el más desmadroso?
Alejandro Ibarra, que era el más chavito.
Sí.
Y Luis Enrique Guzmán. Viene Vaselina, viene el estreno y es el... ¡pum! Pero el trancazo impresionante.
Man. Sí, qué bruto. Hicieron 6,000 cosas ahí. Todo lo que dice José el Soñador, Vaselina, sí. Todas estas obras fueron...
Jesucristo Superestrella, estoy como asistente coreógrafo. Cumán, estaba yo como asesor coreógrafo, ¿no? Que estaban en el Teleteatro 2.
Wow.
Entonces, mi camerino ya era mi departamento porque yo vivía ahí, man.
Claro.
Porque yo entraba desde la mañana a hacer cosas y demás, y luego venía la función y yo me quedaba yo ahí a dormir, ¿no? Y otras cosas que no nada más los bailarines.
Oye, pues salud. Saludos a todos los que están haciendo o qué hacer, o están haciendo oficina, o nos vienen escuchando en el coche, y la gente que está en el baño. Hay mucha gente que nos escucha, que nos ve en el baño.
Que se vayan a polvear la nariz y también está a echarse una
pipa. Pújele, pújele, pújele con gusto. Hacemos refil. ¿Cómo conoces a Paco Stanley?
Con Paco fue... yo estaba haciendo TVO, estaba yo trabajando con Enrique Segoviano, que le mando un súper abrazo, queridísimo amigo, con Anabel, que me invitan, que también fue otra circunstancia. Porque Julissa se vuelve productora de telenovelas y me invita a hacer telenovelas por parte de producción y me dio algunos papelitos y demás. Y nuestra directora era Betty Sheridan. Y Betty, con la única persona que se llevó muy bien, fue conmigo. Entonces yo capoteaba porque yo era el rompetensiones del foro.
Okay.
Porque Betty era muy especial. Entonces ponía de malas a todo mundo y yo decía una broma y todo el mundo se reía. Y ya, o sea, nos relajábamos y toda la cosa. Me acuerdo que a Betty le encantaban mis nalgas.
¿Ah, sí? ¿Se decía?
Sí, entonces estábamos de locación en Tabasco y estábamos ahí, y duramos 3 meses de locación y yo andaba con mis shorts, pues estaba yo buenísimo, sí. No tienes idea. Entonces estaba yo con un shortcito, playera sin manga y toda la cosa, con mi tabla, ya sabrás, de productor y toda la cosa y demás, más bien de asistente de producción. Entonces gritaba Betty, ¡nalga time! Y ahí te iba a ir Mario, llegaba yo al camión, se bajaba y empezaba, ¡oh, qué buenas nalgas tiene este cabrón!
¿Te las agarraba así?
Sí, y yo así, viendo con mi tal, y yo así paradito, así.
Ahí sí con moño, ahí sí sin moño.
Sin moño, sin moño, sí, sí.
¿Sí te agarrabas las nalgas así?
Sí, qué rico. Que yo creo que en estas épocas, yo creo que ya lo hubiera yo denunciado por acoso sexual.
¿En mí tú?
Así, pero me agarraba y yo así, ¡oh!
¿Pero nunca pasó nada entre ustedes?
No, nunca. Agarramos unos cohetes divinos, pero nunca pasó nada. Y agarramos a la clase. Bueno, luego platicamos de eso. Y así me agarraba yo. Este güey tiene las nalgas bien duritas, qué rico. Ok, vamos a seguir trabajando. Entonces,
o sea, eres como su pelotita de estos así para quitarte la ansiedad.
De antiestrés.
Ajá.
Así, entonces ya seguíamos trabajando y a toda madre todo eso, ¿no?
Qué chistoso.
Cuando termina la telenovela, Mapat me invita a hacer arranca aplausos de Anabel. Y entonces conozco a Segoviano, me dice, ok, porque se tenía pensado de que Anabel se hiciera con público. Pero con las caracterizaciones era mucho tiempo, entonces yo entraba con el público a cotorrear para que no se cayera el ánimo. Y en el programa piloto que estaba mi hermano y de invitado Héctor Bonilla, estaba yo cotorreando con el público y todo el mundo así se me quedaba viendo así como, este güey, ¿quién es? ¿No? O sea, ni se reían, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, de repente le digo al público, claro, como no soy conocido, pues ahí está el güey este. ¿Cómo me voy a reír yo de sus chistes si no lo conozco? Viene Bonilla, cuenta un chiste, todo el mundo se ataca. Viene mi hermano Rodolfo. Y yo no sé la ley divina, papá, la luz del rayo divino. Cuenta un chiste y se empieza a reír la gente. Pues me aviento casi 2 horas con el público y el público, ¡ja! Haz de cuenta el show de Mario Besares,
¿no? ¿Cómo crees?
Así, así, de ese tamaño.
Entonces, ¿sin cangrejito playero?
Sin cangrejito, ni gallinazo, ni nada. No, 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 estaba yo en vilo. Estaba yo buenísimo, precioso, bonito.
Y ¡ay, nalgas preciosas y duras!
Te voy a dejar que las agarres para que te des cuenta cómo están las nalgas.
Sí, bien. Estoy dispuesto, ¿eh?
Chinga, pues. Ah.
¿Todavía están duras? Chinga, ¿sí están algo?
Agárrale, agárrale.
¡Ay, cabrón, sí está!
Ahí está, mira. Agárrale.
¡Ay, qué hace el rato!
Se me metió el perro, perdón. Bueno, pues total, me dice Segoviano.
Eres la primera persona que lo puedo hacer, porque siempre tengo mujeres aquí guapísimas y jamás he podido hacer nada. O sea que bueno, por lo menos me quité la tentación.
Sí, ya te quitaste ese gusto. Sí, porque luego se te rompe la piel, güey.
Sí, sí, sí.
Agárrale otra vez para que no sepas así que chingada.
Ándale.
Ahí está, bien. Y sí le agarró el güey, chingada.
Sí, no, pues va a tener. Oye, sí, bien, bien, bien. Felicidades a todos.
Entonces, me dice Segoviano, oye, felicidades, ¿no? Felicidades. Puta, te mandé a la guerra sin fusil. ¿No quieres hacer algunos sketchitos con nosotros? Sí, señor, claro, ahí estoy. Y es así entró Anabel.
Ok. ¿Ves? Pero terminaste siendo del elenco.
Ah, no, sí, terminé como estelar. Importante. Claro, claro. Enrique me invita a asistirle dirección. Entonces, él se encargaba de los actores y yo me encargaba de los extras para darle ambiente al sketch. Y me invitaba a hacer cosas y demás. Y viene TVO. Y me invita como director de escena de TVO.
Ok.
Sí, con Gaby Rufo y Les Echeverría, los niños y toda la cosa y todo lo más y todo eso. Y Paco empieza a hacer Ándale en Televisa Chapultepec y nosotros estábamos en San Ángel. Se termina TVO y se termina Ándale y fusionan los dos y se hace el programa de Llévatelo.
Ok.
Ahí es cuando yo conozco a Paco. Yo ya lo conocía.
¿Cómo fue su primer momento así que se vieron?
Pues fue así, pues, Paco medio especial. Yo era el director de escena de Llévatelo. Entonces yo tenía que poner todos los concursos para toda la familia y demás.
¿Y dirigirlo a él?
Y dirigirlo a él, pero con pinzas, porque era así de que... Y de repente le decía a ese gobierno, este muchacho me encanta cómo trabaja. Es el único que se mueve, es el único que está activo, porque yo en el programa, era un programa en vivo, y estaba yo al lado de las cámaras y yo diciéndole, principalmente a Paco, porque Gaby ya sabía cómo estaba, porque ya habíamos trabajado en TVO,
claro.
Y ya sabía más o menos la mecánica de los concursos. Pero a Paco lo tenía y yo le gritaba, no, para acá, de ese lado, tararara. Y le encantó mi manera de trabajar y me invita a hacer un tenorio,
okay,
en el Teatro Ferrocarrilero. Y seguimos trabajando en Llévatelo y todo lo demás y todo eso, y de repente, ¡pum!, se acaba Llévatelo. Y el señor Azcárraga le dice, hazte un programa ya, pero necesito gente nueva. Y es cuando me dice, ¿quieres estar conmigo? Sigues dirigiendo escena, pero te voy a empezar a dar juego para cotorrear y jugar y hacer y tornar, porque me gusta mucho tu manera de ser. Ah, pues ok.
¿Él no te agarraba las nalgas?
Todavía no estaba el regalo. Eso fue especial.
Uno solo las entrega el primer día, ¿no?
¿Tú crees que? Ahorita porque somos amigos.
Porque ya nos conocemos.
Porque ya nos conocemos de atrás tiempo.
Oye, ¿y entonces qué?
Y es cuando viene el primer Pácatelas. y empiezo yo a dirigir la escena, montaba yo todo lo era en vivo, y ahora qué musical y que viene un invitado, entonces yo le entregaba yo tarjetas a Paco. Oye, va a venir fulano, Shakira, y acaba de sacar su último. Yo le daba la información como tú a Adal.
Exacto. Está bien interesante eso, porque yo no sabía que hacías todo eso. Sí, y no, es lo mismo mucho de lo que hacía yo.
Completamente. Entonces, oye, viene fulano de tal, viene el equipo de tal y tal, todo eso y demás. Y hay recados. Entonces la Edecán bajaba por los recados y recibíamos recados y todo eso. Pero Pácatelas se asocian Marco Flavio Cruz y Luis de Llano con Paco. Sí. Entonces me dice Paco, le dice a Marco Flavio y a Luis, él es mi director de cabecera, él es mi director de escena y vamos a jugar y toda la cosa y todo. Ok, pues a todo mal. Y es cuando ya me trajea, me pongo mi traje y toda la cosa y empiezo a hacer pequeñas participaciones con Paco. Y de repente Marco Flavio trae una canción que se llama El Gallinero de Ramírez, que es el original Gallinazo.
Ok.
¡Gallinazo! Eso lo adopta Paco. Okay. Y empiezo a hacer, nos íbamos con corte comerciales con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces y tal, y me aventaba y se empezaba a reír Paco, me dice, eres un idiota, no puedes ser, eres,
o sea, ponían esa canción solamente para salir,
para irnos a corte a comercial, corte.
Sí, ajá, y sí. Tú empezabas,
y yo empezaba a moverle y así y ta 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 y juraba y me aventaba yo, porque en ese entonces estaba yo buenísimo. Entonces, él empieza a hacer los pasos, sí.
O sea, a seguir los tuyos.
Sí, pero empieza a decir, suelo, 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 patito, patito, pompa, pompa, y a volar, que son los pasos básicos.
Son los básicos, o sea, son los cuatro básicos. De lo... A ver, ¿cuáles son los cuatro pasos básicos de Gallinazo?
Gallinazo.
Gallinazo.
Entonces empieza uno a moverse acá, ¿sí? Empiezas a aventarle de lado, y ya cuando viene la ametralladora, dice, suelo, suelo, te avientas, okay. Y empiezas a hacer como a picar, ¿sí? Y luego dices, patito, te volteas, y de pompa, estás haciendo patito para aplanar la tierra, luego pompa, pompa, te levantas y como estaba yo, pompón, y todo. Entonces empiezas a mover y a volar.
Y a volar.
Y el cabrón me lo hacía bailar 6-7 veces. Entonces yo terminaba.
Sí. Me acuerdo que ya cuando estabas muerto.
Con los labios morados.
Gallinazo.
Entonces inventé la muerte del gallinazo como la muerte del cisne. Y entonces pensaba yo así. Porque dije, no, yo no me voy a levantar, güey. ¿Sí? 7-8. Luego más cuando estábamos más crudos que la vida. Porque él decía, ahora sí nos pusimos a leer, ¿verdad? Claro, nos pusimos a leer. Pues fueron 5 tomos y era la verdad, eran 5 tomos. ¿No?
¿Cinco botellas?
Exactamente.
No, o sea, cada vez que él decía 5 tomos, sí, eran 5 botellas.
Nos pusimos leye, leye y leye, ¿no? Y traía un pinche ojo acá y el otro aquí, caray. Y a bailar el gallinazo le decía, no, espérate tantito, caray. No.
Oye,
no.
Ahí se empezaron a ser muy amigos.
Y empezamos a coordinarnos y a entendernos con la mirada. Entonces, aquí está muy, muy mal, está deteriorado o está denigrado la palabra patiño, porque piensan que el patiño es el que te maltratan y que te ponen en la madre y que te denigras y por qué te dejas hacer. Es no, dentro de una pareja hay un víctima y un victimario, llámese Tintán y su carnal Marcelo, Viruta y Capulina, Pompinilacho, cuántas parejas, el gordo y el flaco, claro. ¿Sí? Cuántas parejas te gustan, ¿sí? Jordi y Adal, claro. Vaya, sí, entonces el patiño es como el estratega del fútbol. Yo te pongo el balón para que tú metas gol, papacito de mi vida.
Sí,
ese
sí.
Es el cómico.
Claro.
Sí, entonces el patiño es tan importante porque el patiño tiene el timing, uh-huh, para poder colocar la palabra precisa para que te entienda el cómico, la persona que va a rematar, y es el golazo y es el ¡buacán! Sí.
Claro, yo me acuerdo, y alguna vez lo platicamos, ¿no? Que te decía, porque nos comparaban mucho.
Sí, sí, sí.
Y decían, es que Mario Besares y Jordi Rosado son los patiños de Paco y de Adal, ¿no? Y yo durante mucho tiempo, la verdad, al principio me enojaba y no entendía, y luego un momento que leí lo que era un patiño, dije, pues sí, sí, esto es lo que estoy haciendo. Y sin embargo, eso, como esto está muy denigrado.
Pero denigrado, o sea, como la
¿Te
palabra...
¿Te sentiste alguna vez mal?
No, fíjate que no.
Cuando te decían, no, oye, es que tú...
Es que tú eres el patiño despectivo, ¿no?
Lo haces.
Sí, porque eres un arrastrado, qué bruto. ¿Cómo te dejas humillar y cómo te dejas que te insulte? Eres un donadie de patiño, eres un patiño.
Y tú nunca... nunca te molestabas, nunca te entendías muy bien el juego. Entonces era, no, sí, señor, no, señor. Ja, ja, tal, tal, me volteo. No, pues ya me voy, pues ya no te queremos aquí. Pues me voy. O sea, era un juego precioso.
Pero bellísimo.
Y muy difícil, es un ajedrez mental.
Es, acabas de hacer un ajedrez, una esgrima mental, papá. Sí, el llegar y decirle y tornarle, el enfadarte y qué. ¿Qué, qué? Ah, ¿qué? ¿Qué, qué traes? No me hagas así. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, ¿qué? Óyeme. ¿Qué te pasa? A mí no me estés viendo los ojos. Entonces, sí, son cosas que la gente no tiene idea. Viene el gallinazo, me hace bailar. Todo mundo baila el gallinazo. En 15 años, jaripeos, rodeos, aniversarios, graduaciones, sí, cumpleaños. Todo mundo bailaba el gallinazo. Bueno, señores que me decían, Mario, mi hijo se reventó la boca por hacer suelo, se le fueron las manos y ¡pócale, mamá! Pues yo qué culpa tengo, señor. Pues es que, ¿cómo bailas el gallinazo? Mi hijo ya se reventó la boca. Pues es que así es el paso, le decía yo, ¿no? Pero así, cuando íbamos a estadios, de repente, después de ese señor que le digo a Paco, oye, ¿no sabes el impacto? Pues vamos a hacer show. Y es cuando empezamos a hacer show. En estadios de béisbol, en las... Y era impresionante que Paco gritaba, ¡gallinazo! Y la gente era de... ¡Uah! Yo me sentía Luis Miguel, papá. A menor escala, pero...
No, pero tienes... increíble.
Cuando claro. gritaba pompa, pompa, no. ¡Uah! Dice Pepe Cabello, que era nuestro director de cámaras y era nuestro ingeniero de sonido, que oyó decirle en la Monumental, que cuando grita, popa, popa, que dijo un cuate, dice, ese mallito es el Lin May de los hombres. Imagínate.
¡Qué padre!
¿Sí?
Oye, de ahí salió el cangrejito playero.
Y de ahí salió cangrejito, ventanazo... macarenazo, colibrazo, cangrejito playero y gallinazo. Ay, cuando las tropicosas que bailaban, ¿cómo era esa canción? Ahorita me acuerdo. Te comento, nosotros lo medíamos por llamadas telefónicas. Llegamos a tener 5,000 y tantas llamadas telefónicas, de los cuales 3,000 eran que baile el gallinazo.
No es cierto. Oye, y entonces, bueno, empiezan ustedes a ser muy amigos, me imagino.
Sí, cómo no.
O sea, empezó la relación laboral. ¿Y cómo empieza su amistad ya fuera de los foros?
En las juntas que teníamos en la oficina, de porque pues Paco era muy así como muy cerrado de sus amigos. Era una cofradía. Gracias, cofradía. Que éramos muy pequeñas personas, que estaba el licenciado Villalobos, Benito Castro, Pepe Cabello, Tony Flores y un servidor. Ahí nos juntábamos ahí para estar ahí con la radio tomando la copa y demás. Y empezó como la creatividad de todo. Uh-huh. Por eso te digo que yo creo que la comparación de tú con Adel y yo con Paco es exactamente
sí,
igual.
Sí, es muy parecida, por supuesto.
No parecida, es igual, sí. Papacito.
Nada más que aquí hacemos el digo yo.
Sí, ah, sí. Si lo tienes, ¿verdad? ¿Cómo era?
Claro, digo yo. Que es primero este paso, luego el otro. El cuate sí que sí, no quiere que lo...
¡Órale!
Que lo haga menos,
no. Sí, sí.
Y luego era el sueldo, así. Oye, y entonces, ¿y en qué momento empieza la fiesta? Porque me dices tú, no, si nos poníamos unas jarrotas y todo el rollo, ¿en qué momento empieza la fiesta con tú y Paco?
Pues en el momento que Pacatela se hace el programa favorito de todo mundo. En el momento que tenemos cualquier cantidad de menciones en vivo. En el momento que tenemos la fama tan impresionante, porque me acuerdo que yo estaba de novio de Brenda y era de que... O sea, no es cierto, ya estábamos casados. Yo me acuerdo que íbamos a ver a mis suegros para que me vieran a su nieto, porque todavía no nacía Alan, y era impresionante la gente que se me acercaba y que me gritaba y que me pedía autógrafos, y que me principalmente autógrafos, porque no había los teléfonos en ese entonces y demás, ¿no? Y yo me tenía que meter a tiendas para que me dejaran un ratito en paz, porque era impresionante la gente, ¿no? Cuando Paco y yo íbamos, era de verdad de movernos la camioneta y la gente, el tumulto. Yo usaba cadenas con un crucifijo, ¿no es cierto? Con una relicario, uh-huh. Se llama, que estaba el Sagrado Corazón de Jesús de un lado y del otro lado la Virgen del Carmen. Tres veces lo alcancé en al aire porque me lo jalaban. Y veía yo y lo jalaba y lo agarraba yo en el aire, ¿no? Wow. De agarrarte todo, de meterte a la camioneta y demás y todo eso. En los hoteles igual era impresionante. Y es cuando nos volvemos mucho más íntimos, ¿no?
Sí, porque vivían lo mismo, exacto, sentían lo mismo, disfrutaban lo mismo y sufrían lo mismo.
¿Sí?
¿Ganabas muy bien?
Sí, la verdad sí. Paco siempre fue muy generoso. Nunca me decía cuánto iba yo a ganar y yo nunca le preguntaba. Por ejemplo, en los Tenorios me decía, ¿quieres sueldo o hablamos al final? Pues mejor hablamos al final, seguro. Porque igual lo que me pides te lo pago. O sea, no hay bronca. Digo, también no te pases, ¿no? Pero, ¿quieres sueldo o hablamos al final? No, hablamos al final. Y eran 5 semanas. Empezábamos un 20 de septiembre y terminábamos un 20 de octubre.
Meses.
Perdón, un 20 de octubre y terminábamos un 20 de noviembre, porque era de Día de Muertos. Y el teatro igual, a reventar el de Ferrocarrilero, 1,850 personas,
wow,
no se movían 2 funciones diarias. Y era impresionante.
Sí, ganaban muchísimo.
Y ya después de la repartición y toda la cosa y demás, porque yo llegué a ser su representante legal. Uh-huh. Y ya había yo todo el tejemaneje y toda la cosa, entonces siempre me los entregaba en una bolsa.
Sí, pues bueno, qué bueno que también todo ese momento al final sí se podía, sí se pudo materializar,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
Se quedó nada más.
Entonces la bolsa la ponía al lado y me decía, ¿qué no lo vas a contar? No. ¿Qué tal si te robo? Pues estupendo. ¿De verdad no lo vas a contar? ¿Y para qué, Paco? Ya sé cuánto me vas a dar. Ay, no más. ¿En serio no lo vas a contar? No, bueno, no sé cuánto me vas a dar, pero sé que me vas a dar muy bien. Porque primero soy tu representante legal. Acuérdate del regalo que te di hace tiempo.
Claro.
Pero entonces llegué a ser su director de cabecera. No había nadie que lo dirigiera más que yo. En las presentaciones, en los certámenes, en los premios. Cuando aparecía Paco, yo estaba siempre a su lado entregando tarjetas y haciendo y quitándole y moviéndole. Y ahorita nos vamos a comerciales. Siempre, todo el tiempo fui su director en comerciales. Todo el tiempo fue su director.
Y acabando lo que tuvieran de trabajo, se iban a la fiesta.
No fiesta, nos quedábamos en la oficina. No éramos fiesteros de rumba, ya, qué buena onda. No, éramos unas personas que hacíamos oficina, pero eso sí, nos quedábamos
chupando
18 horas, 20 horas chupando en la oficina, ¿no?
¿Qué tomaban?
Todo.
Todo.
Hasta el pulso nos tomábamos, qué bruto.
¿Tú tequilero?
No, ahí te va. Te voy a decir así una pequeña dosis. Empezábamos un día que el domingo descansábamos. Descansaba.
¡Ah, el domingo! Sí. Descansaban de chupar.
Sí. Sí, porque teníamos que atender a la familia.
Claro.
¿Sí? Entonces el lunes nos veíamos y decía, vámonos a desayunar, ya cuando estábamos en TV Azteca. ¿Sí? Vámonos a desayunar. Ah, pues vamos a desayunar. Ahí teníamos nuestros lugares de desayuno y toda la cosa. Chelita. Ah, pues una chela. Reventábamos 2 chelitas en el desayuno, toda madre y todo eso. Nos íbamos a la oficina y de repente como a las 2, 3 de la tarde, vámonos a comer. Ah, pues vámonos a comer.
¿El programa ya había pasado?
Ya había pasado porque era en la mañana. Creo que era a las 8 de la mañana, una cosa así, 10 para las 8. Eran 2 horas. Entonces nos íbamos a comer un martini. Pues un martini. Yo martini seco y el martini dulce. 3 y 3. Comemos con la chelita. Un chinchón con chinchón. O sea, anís dulce con anís seco. Órale, pues sí, para que 3 y 3. Ya no se palagó. Whisquito. Ah, pues whisquito. Unos 4 whisquitos en el restaurante. Camino a la oficina, ya íbamos medios prendidones.
No mames,
¿cómo ustedes no toman así?
Sí,
no.
Ya llevaban 14 chupes.
Ya llevamos prendidones, entonces Paco hablaba a la oficina y decía, a ver, una de etiqueta negra, whisky, una Apletón Dorado, tequila para Mario, herradura, reposado, un coñac, sí, medallón, y un Viboroba. ¿Ves? Nos sentábamos a platicar en su escritorio. Yo me reventaba la botella de tequila. Él se reventaba su botella de whisky. ¿Ves? Solo, así para papá. Y luego empezábamos a capachanear el Appleton, el Viborova y terminábamos con el coñac. Entonces le bajábamos las mitades y todo eso, ya para entonces ya eran como las 3, 4 de la mañana. Bien pedo, carajo.
¿Diario?
Diario.
No mames. Diario. ¿Cuánto tiempo?
6 años, 6, 7 años.
Wow.
Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros, carajo.
Sí. No manches. Oye, ¿y cómo se curaba la cruda el otro día?
Bailando el gallinazo.
No.
Sacaba yo todo ahí, carajo, no tienes idea. Sí.
Pero también ya estaban muy acostumbrados, no, también, no, o sea, espérate, aguantaban, no, carón,
la,
¿no?
La cruda, ahí te va. Le gritábamos a nuestro asistente, ¡bombón! ¡Un suero! Y era un tanto así de Viborova, con un tanto así de Pedialyte. Gogul, 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 gogul. ¡Otro! Gogul, gogul. ¡Gallinazo! A sacar el Pedialyte y el vodka, la chingada. Y entonces...
¿Nunca vomitaste después de los gallinazos?
No, fíjate que no, tengo buen estómago. Tengo buen estómago. Y después de ahí, ¡vámonos a desayunar!
¿Y otra vez?
Dos chelitas.
¡Guau!
Sí, así era nuestro comportamiento de ritmo de vida.
Oye, ¿también había muchas mujeres o no?
Nah.
No.
Nah, 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 nah. De eso que dicen que éramos mujeriegos o que... Bueno, él era un poquito mujeriego, sí. Pero él hacía sus cosas. Él se iba de la oficina y se iba a su casa, a su departamento y toda la cosa. Y nosotros, Pepe Cabello y yo, nos quedábamos trabajando. Entonces ya aquel güey ya, pues ya era de recién bañado, llegaba bien. No se vayan, no se vayan, les quiero comentar algo. Y a nosotros así de... Pero no, no, no. Así que digas, ay, qué bruto. No, no, para nada.
Oye, ¿y si había drogas o no?
Muy de vez en cuando. Así que te puedo decir, muy de vez en cuando, ¿no?
O sea, el asunto era el chupe.
Sí, no, no, el chiste era chupar, olvídate, ¿no? Ya cuando estábamos muy, pero muy, muy, muy madreados, entonces pues, le decías, pues órale, pues un chiquitín y para alivianarte, ¿no?
Oye, ¿y fue real o no fue real lo de la bolsita esa?
Esa pinche bolsa, ¿no? No, no.
Es que, a ver, voy a poner en contexto a la gente. En teoría, en uno de los programas, no sé si fue en Gallinazo o no, que salió una bolsita y, o algo, no tengo idea porque yo ni siquiera lo he visto, y decía, no, sí se salió una grapa o un... Pues sí,
no, cocaína. Una grapa, yo creo que eran como 4 onzas, no friegues. Pues no, era un pinche putote así, espérame tantito que yo lo tenía. Es que esa anécdota, no sé si la tenga que platicar, Chihuahua, pero pues yo te... Digo, no soy artículo de fe y no soy ni monedita de oro para que me quieran creer. No era droga, definitivamente.
Digo, porque
no era.
Además, si hubiera sido, pues ya acabas de decir, si nos dábamos de repente un jalón. O sea, sí, como sí. Que en realidad, ¿cuál sería la diferencia si estaba dentro de la oficina o se hubiera caído en la bolsa?
Exactamente.
O sea,
digo, no era droga. No era droga. ¿Por qué? Porque era una bolsita de Kleenex con una cajita de cerillos, de esas de las que quedaban en los restaurantes, hoteles y la fregada. Ese traje, ahí te va, pues voy a tener que platicar, ni modo, y Paco, pues no sé. Estábamos trabajando en Disco O,
ya
en
no
Tijuana.
Exclusividad, ya está.
Sí, sí, ¿verdad? Ya. Estábamos trabajando en Disco O, sí, en Tijuana, y estábamos cantando el popurrí de rock and roll. Entonces, en mesa de pista había una mujer, oh my God, no, no, no tienes idea, el mujerón, vestida de blanco de piel, con unas botas, y estaba buenísima, buenísima. Medio güera. Me bajo yo a mesa con los clientes para darles el micrófono para que cantaran el popurrí de rock. Llego con la güera, le pongo el micrófono, no quiere cantar, nada más hizo así como que, no, pues dije, pues no, pues. Entonces me le acerco y nos damos un kiko. Y el público, ¡oh! ¿Ves? Entonces me subo a la pista y me dice, Paco, esa es mía, pendejo, ¿eh? Esa es mía. No te metas con lo mío, pendejo, ¿eh? La chica. Porque estábamos coñaqueando también. Ya andaba.
Pero él también la acaba de conocer.
Sí, no, no la conocíamos. No la conocíamos.
Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea.
That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know.
Refill?
Everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Y le dije, ay, píratela, a mí me vale madre. Pero vale madre.
Ni canta.
No canta. No. Entonces hacemos el clásico concurso del piropo. La subimos a ella, a otras tres chavas, cuatro chavas más. Y nosotros decíamos, ¿no? Ay, con esa longaniza y unas tortillas. Ay, qué bueno estás y toda la cosa, ¿no? Pues va ganando la güera, güey. Sí, ganó la pinche güera. Y dice Paco, pues, de repremio es un beso mío. Y se prenden, ¿no? O sea, le tocó la campanilla, ¿no? Y la gente, ¡oh! Y yo empiezo, ¡beso! ¡Ve otro! ¡Otro! Y el público, ¡oh!
Sí, pues tú también apoyando a tu amigo.
Sí,
¿no? Ah, no, hubieran hecho lo mismo. Ya,
entonces se vuelven a prender, güey. ¡Pah! Pero pinche besote, güey. Dije, no, hasta a mí se me antojó. Dije, beso de tres. Y pues total, termina el show. Nos vamos al camerino, seguimos coñaqueando y empapados en sudor, se peina Paco y dice, pues ojalá tenga unas amiguitas, güey, nos vamos y la chingamos, ¿ok? Sale la asistente y dice, ya está aquí la señorita, hazla pasar. Y llega y dice, hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡No!
¡Qué gusto! Así hizo. Así hizo. Es el, ¡no!
Y
yo digo,
¡y tú cierra la boca, güey, cierra la boca!
Y yo me empiezo a reír, haz de cuenta... ¿Te acuerdas de la película de Jim Carrey que besa algo? Es que creo que es el detective Ice, que hasta
con
la, ándale, que hasta con la bomba de desagüe y la chingada y todo eso, quitándose el beso y todo. Y se le queda viendo Paco y me empiezo a reír, cabrón.
Y por eso no quería cantar.
Y por eso no quería cantar. Y empezamos a ver el pinche manzanón, pero se lo veía precioso, cabrón. Y volteo, le digo, mi vida, se te atoró la cena, cabrón. No, pues, ¿qué hacemos o qué? ¿Qué hacemos? Vámonos de fiesta, ¿no? Y dice Paco, no, nos tenemos que levantar bien temprano porque el avión sale a las 7 de la mañana. Le digo, no. Y volteé a verme así, me dice, salimos a las 7, se cambiaron los vuelos porque mañana tenemos una junta muy importante en Televisa. ¿Sí? No, pues yo soy el que compra los boletos, güey. Pues vámonos, ¿qué hacemos aquí? Vamos a seguir chupando. No podemos, Mario. ¿Ok? No podemos. Pues ahí nos vemos y la verdad. Si tú dices algo, yo te corro, cabrón, y no nos volvemos a ver y te mando a la chingada. ¿Ok? Puta, qué carácter. Ches besotes allá y luego todavía te pones aquí. Ya. Aquí no pasó nada y vámonos, hasta el pedo se le bajó, cabrón. Total, entonces, pero para esto, esta chava, este Chave, uh-huh, le da una carterita de cerillos. Este es mi teléfono, háblame a la hora que quieras, si quieren, vénganse aquí, nos vamos al hipódromo, carrera, galgos y toda la cosa. Sí, órale, muchas gracias, porque se veía que tenía todo el varo, ¿no? Pues total, órale. Entonces lo avienta a la mesa y dice, vámonos, estaba sacadísimo de onda. Entonces agarro la carterita de cerillos y me la meto al saco. ¿Ok? Nos vamos. Y pasó, y pasaron 2 meses, 3 meses, y me vuelvo a poner el mismo traje que tenía yo en ese entonces, ¿ok? Y porque pues digo, independientemente, claro, no puedes ir a lavar los trajes todos los días porque, claro, se te echan a perder. Entonces lo dejas que se seque, lo pones ahí a toda madre y todo eso. Y es lo que se cae.
Okay.
Si ustedes observan perfectamente bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, yo meto las cosas aquí. ¿Ok? Entonces, cuando termino de bailar, yo me le acerco a él y le hago, que por cierto, señor, y le entrego algo. Es la carterita de cerillo. Entonces hace así, hijo de tu. Porque nos llevábamos muy bien. Esa es la historia.
La verdadera historia.
Yo no sé si gente de la Procuraduría o gente de alguien puso, ¡ah! ¡ay, se le cayó una bolsa a Mario! Digo, hace 22 años y todavía sigue vigente, papá. Dice, espérame tantito, la bolsa del gallinazo, ¿no?
Claro. Wow. Ay, pues gracias por contármela. Gracias por platicarnos realmente qué pasó.
Pero fíjate qué chistoso el caso. Mi mujer, viendo ahí en línea ropa y todo eso, ve una playera del gallinazo. ¡Uy, se la voy a comprar a Mario! Qué buena onda toda la cosa, ¿no? Me pide dos, una negra y una blanca. Entonces se lo enseña a mis hijos, ¿no? Y dice, ¡ah, está padrísima! ¡Ay, con su bolsita, no! Y dice mi mujer, ¿qué? ¡Espérame, no! Y les habla, ¡qué poca más! ¿Cómo ponen esto? Que le dice, señora, perdón, 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 señora, pero es un homenaje que le estamos haciendo a su marido. Nosotros queremos mucho a Mayito y ya es una cuestión urbana, ya es una leyenda urbana. Discúlpeme, pero mis hijos, ¡no, está con madre la bolsita! ¡No, está genial! ¿No? Porque ya se hizo una leyenda urbana.
Claro.
Y ahí tengo mi playerita con mi bolsita. Chile, bien bonita.
Oye, pues salud por la bolsita, salud por la amistad que tuvieron. Salud por los recuerdos. Vamos a hacer rápido un refill. Por favor, si les está gustando, denle seguir, sigan, más bien
suscríbanse.
Suscríbanse. Perdón, suscríbanse al canal.
La campanita.
Oye, eso que es agua, ¿eh? Imagínense. Suscríbanse al canal.
Si se peda uno psicológicamente.
¿Sí? Suscríbanse al canal, active la campanita y ahorita regresamos y me platicas de ese día tan fuerte donde pasó,
muy pesado.
No regresen. No se vayan.
Iba a decir, no le cambie porque está en televisión.
Sí. Me decías que una vez en un avión hicieron una posada.
Es que éramos, viajábamos en primera clase y agarramos una clase de cohete. No sé, no me acuerdo ni dónde íbamos. Y estaban así como vísperas de posadas, vaya, ¿no? Y pues vamos a hacer nuestra posada. Y pues ya ves que te ponen así la cortina, ¿no? Para que estén las partes turista y la parte de primera clase. Pues ya vas. Y nos levantamos. Y entonces, a ver, ustedes son los pastores, ¿ok? Y van a pedir posada. Van a pedir posada.
A
primera clase, ¿ok? Entonces, ok, a ver, tú, Mayito, tú eres pastor. Ah, no, yo quiero ser de primera clase, le decía yo. Pero bien cuentes. Ok, me paso para acá, ¿no? Y todos viéndonos así como diciendo, ¿y esto, qué onda? Y que me acuerdo que un señor que estaba delante de nosotros estaba dormido. Entonces cierro las cortinas. El nombre del cielo. Y todo el avión cantando el nombre del cielo. Y entonces el otro, aquí no es mesón, sigan adelante. Pues total de entre santos, peren. Y empezamos, y la gente estaba atacada de risa y aplaudiendo toda la cosa, padrísimo. Pero para esto, pues ya nos sentamos nosotros y ya sabes, reina de nosotros. Y el señor que estaba adelante, ya, con una ta, no dejan dormir, ¿qué es este vuelo? Que no, y a mí me vale gorro, ¿quiénes sean ustedes? Y todos, y nos quedamos así. Entonces volteamos y que ya se enojó. ¡Ja, ja, ja, ja! No paramos de reírnos, man. Bueno, tan es así que salió el piloto y dijo, señor, discúlpenos, es que venimos también nosotros atacados de risa, estamos en vez... ¡No, a mí me vale! Estaba enojadísimo el señor. Y le decía yo, si está enojado, ya no, no, es que no tienes idea todo lo que no hicimos, cara.
Claro,
¿no?
Oye, y ese tremendo día del famoso desayuno del Charco de las Ranas, cuando sale.
Ah, ya
Paco,
es como sitio turístico.
¿Mandé? Sí, ya como aquí pasó,
sí, de Paco sale. Íbamos en un Uber, mi mujer y yo veníamos aquí a México a una entrevista y demás, y de repente el del Uber, miren, este es el Charco de las Ranas, aquí se. Dije, mira qué padre, qué vámonos.
Y dijo, aquí fue donde asesinaron.
Sí, sí, sí.
¿Pero no ubicó que venías tú?
No lo ubicó porque pues son las tapabocas y toda la cosa y demás.
Qué fuerte.
Y pues nunca se ubicó, ¿no?
Oye, ¿cómo fue ese día? O sea, porque sí fue una locura, ¿no?
Pues es que ahí fue cuando cambió completamente mi vida. Es un infierno, o sea que en un segundo te cambia la vida. ¿Qué fue ese día? Pues un día normal de programa, un día normal que fuimos a darle la patada a unas conductoras de Consejo de Mujer, porque entraban nuevas conductoras, y nos fuimos a desayunar y pues pasó esa desgracia.
¿Desayunaba normalmente ahí o no?
No. Teníamos diferentes lugares. Teníamos el Enríquez, Arroyo. Había unas, ahí en San Jerónimo hay un lugar que venden carnitas.
El Arroyito.
Ah, gracias. El Arroyito, no me acordaba. El Arroyito. Y luego sobre Altavista había un lugar también así como de creo que eran las Palmeras.
La Palmera.
Ah, ajá. Gracias.
Yo segundo tampoco. Piso.
¡Ah! ¡Ándale! ¡Hombre! ¡Qué bonito hubiera sido desayunar con nosotros ese día!
Mejor no. Oye, y entonces están en el...
Él decidía siempre dónde íbamos a desayunar.
Okay.
O sea, el jefe, entonces, ¿dónde quieres? Pues, donde quieras. ¿Qué te parece un charcazo? Ah, pues, órale.
Van al charco.
Y nos vamos.
Platicaron, tal. ¿Te acuerdas de qué platicaron ese día? ¿O fue...?
No, pues, papacito, ya son 22 años, man.
Sí, no fue un desayuno especial.
No, simplemente fue que habló a la oficina, dijo, ok, ahorita ya vamos, vamos. Entonces le dije, ¿sabes qué? No llego, papá. No llego. Ah, pues vamos al baño. Nos fuimos al baño. Hicimos los dos. Digo, no somos robots para terminar el mismo día, claro. Al mismo tiempo, ¿verdad? Y sucedió todo esto y todo el relajo y todo. Y se armó.
¿A él le disparan cuando está bajando hacia meterse? Cuando está
no, ya estaba en la camioneta.
Ya estaba en la camioneta.
Sí.
¿Y te estaban esperando a ti?
Sí. Sí, estaban. Yo
¿su camioneta no era blindada?
No. No era de las nuevas, de esas nuevas grandotas negras.
Ajá, Navigators, ¿no?
Ándale, exactamente, y pues no estaba blindada. Lo único que yo salgo del baño, yo oigo los impactos, y y me dicen los meseros, métase, 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 y pues me quedo así como, entonces me asomo y ya no los veo en la mesa. Y fue cuando sucedió todo.
O sea, tú ahí no sabías que estaba haciendo un ataque a Paco.
No sabía yo todavía.
¿Tú pensaste que estaban asaltando, tal?
Yo oí impactos y nunca pensé qué era. No sé qué pasó, no sé qué sucedió, no sé qué nada. O sea, yo oí los impactos totalmente. Uh-huh. Y nunca supe qué fue lo que pasó hasta que llegó un asistente mío y que me dijo, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Espérame, no.
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Entra un asistente y sí. Dice?
No, el asistente me estaba esperando a mí en el quicio de la puerta porque ya ves que el charco tienes que bajar las escaleras y él se quedó ahí esperándome a mí. Sí. Entonces, cuando se mete corriendo, me dice, acaban de matar a Paco. ¿Qué? Entonces, salgo yo corriendo y ya no me dejan salir. Y ya no veo la camioneta. Y dije, ¿qué pido? Y la camioneta avanza un poco y ya no me dejan salir. Y es cuando entra todo el mundo y hace el relajo y toda la cosa. Y fue el infierno más grande de mi vida, ¿no? Porque estaba yo en un estado catatónico de que no sabía qué estaba pasando. No sabía qué es lo que había sucedido, ¿no?
No, es que es... Que imagínate que te dicen que tu amigo lo acaban de matar.
Sí.
O sea, no lo puedes ni creer, ¿no? Es como que hasta tienes que verlo para ver si es real, ¿no?
Sí, pero a mí ya no me dejaron salir. Ya no me dijeron, no, van a venir por usted. Y dije, ¿quién?
¿Y quién fue por ti?
No, pues nadie. Simplemente llegó en aquel entonces pues los Geris, la judicial... Y de ahí me fui directamente a la Procuraduría, ¿no?
¿Y te pusieron a declarar ahí?
Sí, pero fue muy chistoso porque de plano a mí me separaron de todo el grupo y me subieron, me tomaron la prueba de Harris. Yo no sabía nada de eso. Yo estaba espantadísimo de todo lo que estaba sucediendo. Y me toman la prueba de Harris y me hacen, y digo, ¿yo por qué no estoy con mis compañeros? No, es que le estamos dando un trato especial. ¿Un trato especial de qué, no?
Ahí ni momento de llorar, ni momento de tal, estabas impactado.
Tienes el impacto total.
Ya estabas casado, ¿verdad?
Sí, claro, estabas con Brenda, por supuesto. Estaba yo con Brenda.
Había celulares, le marcaste.
Sí, pero yo le marqué que íbamos a desayunar. Cuando sucede toda la cosa, mi mujer estaba en un gym cerca de ahí y le digo, pues acaban de matar a Paco. ¿Qué? ¿Dónde estás? No te muevas. Y llegó y me alcanzó y ya no se separó de mí, ¿no? Hasta que me separan y me suben. Entonces ya no dejan a mi mujer.
¿Te suben a dónde?
A una oficina.
Ah.
Sí, me suben a una oficina y ahí me quedo yo solito y ya me empezaron a decir qué pasó. Pues no sé.
¿Y esa noche duermes en tu casa o no?
Sí. De hecho, yo estaba de testigo. Yo no sé ni cuándo fue que me pusieron como presunto culpable, ¿no? Sí, entonces hasta a mí me engañaron. Porque supuestamente me dan un citatorio. Yo tenía protección por el lado de la Procuraduría.
sea, te dicen ellos, estás protegido.
Sí, sí, sí. Me ponen a mí protección. Me ponen ahí unas guaruras y toda la cosa. A mi mujer también. Entonces yo andaba con guaruras.
Sí, tú dijiste todo está bien. O sea, más bien estoy como testigo, me están protegiendo.
Exacto. Entonces me dan un citatorio. Al momento de salir de la casa, la persona que me estaba cuidando me pide el citatorio para corroborar unas cosas y demás. No, ¿cuál? Me quitaron el citatorio para arraigarme. Entonces me llevan a un hotel rodeado de gueris. Okay. Porque yo era así como que un peligro.
Madre santa. Oye, y en ese momento, cuando pasa todo esto, tú sabías, digo, evidentemente tampoco te voy a pedir que digas algo, y menos de una persona que ya no está con nosotros, ¿no? Porque no sería tampoco ético. Pero ¿sabías por dónde podía ir? ¿Tenías una idea de que igual Paco tenía algún problema con alguien?
Ninguna. Fue una cosa totalmente que dices, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Mi mente en blanco, muerto de pánico, arraigado, no sabía nada.
O sea, ¿tú nunca viste algo que Paco tuviera que ver, que estuviera metido en algo fuerte?
Nunca.
¿O te lo escondía?
No, yo creo que todo eso fue totalmente una invención y una historia que se creó total, el que trataron de vincularnos o trataron de meternos con las personas del narco.
El crimen organizado.
Y no es cierto, no es cierto. Paco era una persona totalmente transparente, Paco era una persona, no vendía nada, no era una persona que era un dealer o algo, o que se dedicara, porque estaba metido en nexos. No es cierto, o sea, de verdad no es cierto. Independientemente, pues Paco conocía a mucha gente, pues claro que conocía miles de personas conocía a Paco, pues sí, por la popularidad o por la fama que tenía Paco, pero no es que estuviera involucrado de, ¿no?
Entonces te llevan al hotel, y en el hotel tú no sabes qué pasa. ¿Pediste un abogado?
No, pues supuestamente yo tenía un abogado que era abogado de Paco y mío, y de repente el abogado se dedica a cuidar al hijo de Paco, a Paquito, y él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser tu abogado. Y dice, espérame, ¿cómo me haces eso, no?
Y en medio de estos días.
Exactamente. Entonces desfilaron abogados como no tienes idea. Pero miles de abogados desfilaron a verme y demás y todo. Y todo el mundo me decía, declárate culpable. Y digo, ¿pero por qué me voy a declarar culpable si es una cosa que yo no fui?
No, no, y algo así de este
tipo. No,
nivel.
No te preocupes. No, 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 tú declárate y yo en una semana te saco.
No manches.
Ajá. No.
Si no declarándote, ¿cuánto tiempo estuviste?
Un año y medio.
Wow.
Sí.
¿Cómo fue con tu esposa toda esta situación?
Pues mi esposa fue muy clara, llegó ya cuando me dictan auto de formal prisión, que ha sido el único auto que me he ganado.
Ay, no me digas eso, qué horrible.
Entonces me dice, mi mujer, dime con quién estoy casada. Dime, por favor, qué onda. Dime, ¿qué tienes que ver tú con esto? Pues nada, mi vida. De verdad, o sea, yo soy una persona completamente transparente y te miro a los ojos y soy una persona que duerme y que soy feliz. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que no tiene nada que ver con nada de esto, ¿no? Yo no conozco una persona que lo carcoma la culpabilidad o el cargo de todo eso que si yo hubiera tenido algo que ver, ¿me explico?
Claro. No, bueno, además por algo los declararon inocentes, ¿no? Más bien el asunto fue ese año y medio. Que
fueron dos años.
Como hay muchísimos presuntos culpables que no lo son.
Exacto.
O sea, digo, tan claro es que pues nunca volvieron a tener ningún problema.
Ninguno.
El asunto es el año y medio que estuvieron allá adentro.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, y los abogadazos, porque mi esposa fue la que consiguió que llegaron ahí al arraigo. Perdón, por una recomendación de un tío de Brenda, que son Z. Pasquel. Y dice, pues recíbanlos. Hablen con ellos y toda la cosa, y a ver. Y Brenda decide tomarlos como abogados. Y él decide invitar a Marcos Castillejos, mi otro abogado, para colitigar con él, porque Marcos Castillejos no colitigaba con nadie. Y bendito Dios, se dio cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo, que colitiga con mi otro licenciado, Guillermo Pasquel, y es cuando sale todo el relajo, ¿no? Y es cuando se dan cuenta de que todo lo que inventaron, todo lo que trataban de culparme, todas las cuestiones porque fueron careos y demás y todo eso, no existía nada.
¿Cómo te sentías tú personalmente con el asunto de la fama, el abrazo, la gente, el gallinazo, todo lo que platicamos? y de repente el tú eres culpable, tú tal, y que la gente... ¿Cómo te sentías tú? Dices, capaz que están pensando que yo lo puse, porque esa era la supuesta idea, ¿no? Es que Mario Besares puso a Paco Stanley y por eso él se fue y se metió al baño. ¿Y cómo te sentías tú sabiendo que no era real, pero que toda la gente estaba pensando eso, anímicamente?
Fíjate que yo nunca pensé que la gente pensara eso. Okay. Creo que hicieron ese plan para que la gente se volteara conmigo y me hiciera... el culpable o el villano más grande del mundo, y fue al contrario. Sabían de nuestra esencia, o mi esencia, o nuestra esencia, y todos como que me adoptaron. Sí te puedo decir que, ok, te lo puedes poner en un porcentaje, el 90% sabe perfectamente bien que yo no tengo absolutamente nada que ver, ¿sí? Un 5% piensa que yo fui, que yo lo puse, que yo hice toda la cosa, ¿no? Y el otro 5% le vale madre. O sea, te puedo asegurar ese porcentaje porque lo he vivido, porque claro, lo estoy viviendo, porque es lo que me pasa. Las señoras me adoptaron. ¡Ay, Mayito! ¡No, Mayito! Porque a mí me iban a visitar donde estaba yo adentro. Me llevaban comida. Era como la pieza del mes. O sea, todas las visitas de todos los reclusos y demás iban a verme y a decirme, no es cierto, tú no eres de este lugar. No es cierto, tú no te perteneces aquí. No es... O sea, y te das cuenta de eso, ¿no?
Claro.
Que dices que la gente se volcó conmigo a defenderme, ¿no? Se hicieron marchas provocadas por mi madre, estuvieron ahí afuera de nosotros, se hicieron un grupo de señoras que me llevaban de comer, ¿sí? Entonces, siempre...
Te sentías muy, muy acobijado por la gente. Muy cobijado, perdón, por la gente.
¿Sí?
Hubo un momento cuando de repente dicen, pues sí te vas a quedar auto de formar prisión el tiempo que se haya dictado en ese momento. Dijiste, ay, cabrón, eso se me salió de las manos. Nunca pensé que llegáramos aquí.
No, porque mis abogados siempre me adiestraron con eso. A mí me dijeron, tú dedícate a estar bien allá adentro, que nosotros nos vamos a dedicar a trabajar aquí afuera. Pórtate bien. Cuídate. Y no te preocupes, porque nosotros vamos a trabajar aquí afuera. Y así fue, ¿no? Sí, así fue.
O sea, sabías que podía pasar eso y sabías que ibas a salir.
Sí, 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 sí.
¿Nunca tuviste miedo de quedarte?
No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Siempre tuve la convicción y siempre tuve la sapiencia de que yo iba a salir, ¿no?
¿Ya tenías hijos?
Ya, los dos. Yo dejé a uno de casi 5 años y el otro casi de 1 año.
El de 5 sí. Empezaba a entender un poco.
Fue el que más se la pasó mal, mucho mal, pero mal, 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 porque yo hablaba con ellos en la noche, todos los días bajaba, a mí no me dejaron ir a la población. Siempre estuve en un lugar donde están todos los servidores públicos que tienen agremiados ahí, agraviados más bien, y que no los pueden sacar a la población porque los matan. Entonces estábamos en una zona, en un edificio que se llama COC, Centro de Observación y Clasificación, que es ahí donde te toman todos los test y exámenes,
pruebas,
pruebas y demás, y es cuando deciden a qué dormitorio te mandan. Y yo me quedé ahí, junto con todos los servidores públicos, y entonces yo bajaba a las 10 de la noche a hablar con mi familia. Entonces hablaba yo con mi hijo y me decían,
¿dónde estás?
¿Dónde está Samuel? Me decía. Yo quiero decirle a Samuel que tú no tienes nada que ver. Samuel del Villar, que era el procurador en ese entonces. Es que, papito, tú no tienes nada que ver. Yo quiero hablar con Samuel para decirle que tú no tienes nada que ver con eso. Y siempre fueron dos ocasiones que sí me entró la claustrofobia muy fuerte. Pero siempre dije que me podrán privar de mi libertad, más no de mi buen humor. Entonces armé un desmadre allá adentro, hice el tenorio con Caló carcelario, ¿no?
Okay.
Daba yo clases de actuación, o sea, cotorreaba yo con todo mundo, ¿no?
¿Cómo fueron los primeros días? ¿Te daba miedo que te fuera a pasar algo?
No, los primeros días, ¿qué te puedo decir? No, hombre. El primer día yo me acuerdo perfectamente bien, nos llevan al edificio de nuevo ingreso, sin nada, con un frío descomunal, me alcanzaron a dar un colchón, ¿sí? Y unas señoras me mandaron cobijas, una cubeta, jabón, pasta de dientes y un cepillo de dientes y un cepillo de pelo. Porque no había nada. O sea, estaba todo... Yo le tengo miedo a las ratas. Yo tengo ratafobia. Entonces, imagínate, no eran ratas, eran conejos, man. Y me acuerdo que llega... Oigo la reja de la puerta para las estancias. Pero para esto ponen a mi asistente en una vacía, a Jorge, el chofer, en otra vacía y a mí. Porque supuestamente no nos queríamos. Y si nos ponían juntos, nos íbamos a matar. O sea, todo eso fue un invento de todo. Y yo oigo la reja que se abre, yo, ya sabrás, la película clásica. Yo creo que también me ayudó mucho eso de que yo lo transformé como si estuviera yo haciendo una película y que tenía que tener esa vivencia para poder hacer esa película, ¿sí? Entonces oigo los ca, ca, ca de los pasos. Se acerca el tipo a la reja. Yo, muerto de miedo, y me dice, tres Mario Besares. Dije, ya valí madre. Ya valí madre. Sí, señor. Abre mi puerta. Era un gorila. Era un pinche gorilota, ¿no? Pero gorila. O sea, las manos, creo que cuando lo saludé, me cubrió hasta acá la mano, ¿no? Entonces me dice, vengo a verlo. Porque yo no puedo ver llorar a mi mamá. Y me pidió que viniera yo a verlo. No le puede mandar un autógrafo. Cabecita blanca, cabecita de algodón, qué bonito, sí. Que la chingada y todo. ¿Cómo se llama tu mamá? Angélica. Angélica preciosa, tan claro. Caraca. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere?
Salir de aquí.
No se preocupe, yo lo voy a cuidar. Y usted dígame y yo lo cuido. Pues muchas gracias, ¿no?
Gracias, sí.
Sí, sí, gracias, ¿no? Y de ese tipo de detalles siempre tuve allá adentro, ¿no?
Siempre.
Siempre, toda la vida. Me acuerdo de una viejita también que llega a verme. Era día de visita. Se empiezan a ir las visitas. Entonces me dice, le hablan a una señora. Porque yo no podía salir de la estancia. Yo le digo estancia, es el corredor, ¿no?
¿Dormía solo?
No, dormía yo con cuatro personas más, que era Jorge, José Luis y dos judiciales que los tenían ahí procesando. Y entonces me asomo, veo una viejita, me la acerco y me lleva un platito de cartón con cuatro tortitas de coliflor, ¿sí? Con una servilleta. Entonces, primero me saluda, me quiere besar la mano. Le digo, no, mamita, no, no hagas eso, mamita de mi corazón. No, no, no. Le dije, es que le traigo eso. No las vaya a tirar. Le digo, ¿cómo crees que las voy a tirar si están de...? Y me las como delante de ella, ¿sí? Pero para esto había un moreno, pero mamadísimo. Otro cabrón, pero parecía dandy. Estaba precioso el hijo de su madre, bien vestido y todo eso. Y al fondo había otra persona. Y se suelta a llorar la señora y me dice, es que tú no eres para acá. Mis hijos sí, eran los hijos de ella.
Ok.
Sí. Ellos sí, porque han matado y han robado y han esto y la fregada. Y tienen que cumplir su condena, chingada, pero por eso aquí...
Pero tú no.
Pero tú no, Mayito, tú no eres de esos, Mayito. Y mira, te veo tu carita, tienes que alimentarte. Me empieza a decir un chorro de cosas. Y les empieza a regañar a los tipos, ¿no? A los chavos. Y es la última vez y tienen que cuidar al señor Besares y quiero que vengan diario y que a ver qué se le ofrece al señor. Le dije, no te preocupes, ¿por qué no te vas al dormitorio 6, que era el dormitorio más fuerte y peligroso del reclusorio, ¿no? No, mamita, aquí estoy bien, no te preocupes, aquí me... Ellos te van a cuidar. No, mamita, aquí, mira, aquí estoy. No me dejan. Yo tendría que pedir permiso y toda la cosa y demás. Y uno de los ahí internos, de los que les decíamos mostritos, ese pinche Mayito, tú mataste al banco. Uy, se le fueron encima como Doberman.
Ah, sí.
Pero como Doberman.
O sea, ni siquiera te tiraban mala onda, o sea, ni siquiera te decían...
Nada, o sea, yo no era... Y le ponen una recia y de repente lo veo que le pegan así dentro de la reja y le dicen, pídele perdón a Mayito. Pídele perdón a Mayito. Perdóname, le dijo, no, ya suéltenlo, por favor, ya suéltenlo, mano. Ya, yo nerviosísimo, la viejita decide que, no, 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 porque estos cabrones, y que no se pasen. La viejita ahí ordenando todo el desmadre. Y dice, señora, por el amor de Dios, ya suelten sus Doberman, por favor.
Wow.
Pues todos los días iban a verme. qué se me ofrecía, qué quería. Una vez llega, porque para esto organizo grupos de oración. Hicimos hasta las 45 estrellas de la Virgen de Guadalupe, triduos, o sea, todos los santos los bajamos, rosarios y toda la cosa. Y ahí teníamos nuestro grupo. Y a las 6 de la tarde era nuestro grupo de oración.
Sí. ¿La pasaste bien también?
¿Qué es pasarla bien, no? La pasé razonable, ¿no? La pasé, pues, así.
Oye, ¿y cuando saliste, cómo te sentiste?
¿Otro shock? Porque, pues, se ven las imágenes que en el momento que me dan, la absolución de pro indubio, pro reo, que en caso de duda se le da el beneficio al reo. Pero seguía yo en proceso, porque si hubieran abierto otro caso, a mí, ¡pum!, me vuelven a meter. Sí. Cuando salgo, veo el tumulto de gente y se los dejan ir, tanto reporteros, cámaras y demás, y público, gente. Yo no toqué el suelo, Jordi. Yo iba con mi mujer, así, aplastados, y las entre... ¿Y qué se hace? Yo no oí absolutamente... Son cosas que pues que no lo asimilas. ¿Por qué? Porque son tal tu alegría y tu algarabía, lo que tú quieras, que son shocks de otras cosas, ¿no?
Claro.
Y llego a mi casa y veo a mis hijos y olvídate. O sea, que te dices, wow.
¿No los habías visto?
Sí.
No. ¿No, no los dejaban ir a las visitas?
No quisimos nunca. Nunca quisimos porque yo no era de ahí.
Claro, y fue muy poco tiempo, gracias a Dios. Y, o sea, bueno, un año y medio, pero... O sea...
Poco tiempo, hijo. Espero que estés 48 horas allá adentro, hijo de...
No, 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 estoy de acuerdo.
Poco tiempo, cabrón.
No, bueno, pero me refiero...
¡Puta madre! ¿Cuántos te hubieran gustado?
No, 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 ¿sabes qué? O sea, lo que me refiero es que sí era un tiempo suficiente para que tus niños pudieran esperar a verte.
Y de ahí se volvió a hacer otro... Apelaron mis abogados y nos fuimos hasta la judicatura. Porque... ellos mismos dentro de la judicatura, porque es la primera vez igual también, de que quitan un fallo de un juez y me dan la absolución completa. Totalmente, o sea, yo ya soy... Y de ahí, haz de cuenta que no pasó nada.
Sí, sí, como nada. Ya, perdón, nos equivocamos, tal, gracias.
Nada, bro. Estábamos intervenidos, estábamos con vigías, estábamos seguidos, y en ese momento, ¡fum!, ya no pasa nada.
Wow, qué experiencia tan más fuerte. Gracias por, yo siempre agradezco a todas las personas que se puedan abrir así, aunque sé que no son momentos fáciles de revivir. Gracias por esos pequeños momentos de humor que evidentemente sé que alivian.
Me podrá cortar de mi libertad, pero más mi bien humor no.
Claro.
De verdad, y te digo, hoy por hoy soy una persona feliz, hoy por hoy soy una persona dichosa, hoy por hoy tengo un matrimonio increíblemente bello. Voy a cumplir 30 años de casado con mi mujer, del cual estoy profundamente enamorado.
Y que además han pasado las verdades, porque esto fuertes, sí es cuando dicen, sí, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, pues aquí ya vimos una situación complicadísima.
Tengo dos hijos excelentes, maravillosos, me llevo excelente con ellos, son mis mejores amigos, como yo soy su mejor amigo. Tenemos la confianza de platicarnos, de saber, o sea, de conocernos.
Oye, y algo que me encantó es que también profesionalmente sales, haces Acábatelo en Monterrey, bueno, para Multimedios, para toda la República. 14 años de programa, es muchísimo. No, 14 años
en
es,
la vida me había
es una imaginado. Locura, te ha ido, sí, increíble, sí, te va muy bien, eres una persona simpática, querida, profesional. Empecé esta entrevista platicando de todas las cosas que has hecho, de todo lo que hay, ¿no? De todo lo que has tanto estudiado, trabajado, todas esas tablas, toda esa experiencia.
44 años de vida artística.
Y me da gusto, me da mucho gusto que te siga yendo también,
ah, muchas gracias,
mi querido Mario, porque eres una persona muy talentosa, eres una persona extremadamente talentosa, que estuvo en el momento adecuado, en el mejor momento para poder hacer esa cofradía y esa sociedad tan linda que hicieron Paco y tú, y también en el peor momento, ¿no?
Sí.
También,
sí,
o sea,
sí,
estuviste,
sí,
en el mejor y en el peor momento, y hoy lo que has aprendido, lo que has vivido, me encantó una cosa que dijiste hace rato fuera de cuadro, fuera de que estábamos grabando, y dijiste: todo lo que he vivido en mi vida ha sido fantástico. Todo, absolutamente todo. Todo. Estoy feliz con la vida que he tenido.
Sí.
Y eso es increíble escuchar a una persona. Yo siempre digo que a mí me encanta poder entrevistar. Este trabajo me encanta porque yo aprendo de gente. Cada persona que yo tengo enfrente y que ustedes tienen la oportunidad de conocer es alguien que tiene una gran historia que contar. Y yo soy el primero en escucharlos, el primero en aprenderles, el primero en, o sea, todo lo que me cuentas ahorita. Yo sé que a la gente que está viviendo un momento difícil, o a mí si algún momento vivo algo así, sé que podría pensar en ti y decir, a ver, iba pensando en esto, iba pensando en el cariño de la gente, iba tal, salió adelante, tal. Y te agradezco mucho todo lo que me has enseñado hoy, todo lo que nos has compartido hoy.
Muchísimas gracias. Yo creo que siempre tienes que dar el lado bueno de lo que es la vida. No podemos nosotros morirnos en un intento o que se diga, es que ya fracasaste. No son fracasos, son experiencias, pero se ensañan, se ensaña la gente, ¿no? Es un fracasado, es que es un patiño, es que es un güey, es que es pobre jodido. Espérate, no podemos ni ser. Yo siempre he dicho que con la vara que mides serás medido, y así como tú juzgas serás juzgado. Entonces tú vive tu vida, yo vivo mi vida, y qué rico que nos veamos y que nos queramos y que platiquemos y que le digas a la gente, ¿saben qué? Tomen en comparación, no les digo que pueden vivir una cosa así, pero cuando te das cuenta de una vida así, de repente tu problema dices, no, hombre, es pecata minuta, man.
Sí.
Mira, no, este güey, todo lo que ha vivido, no, qué chinga, mano, sí.
Y siempre, siempre la actitud y la forma en la que lo enfrentes puede salir adelante. Así es que, Mario, yo te agradezco muchísimo.
Gracias, Jordi. No,
es un gusto poder platicar contigo. Te quiero, te admiro mucho y te agradezco tu tiempo.
Muchas gracias.
Y esta plática que llevamos tanto tiempo con ganas de hacer, ¿verdad?
Y sí, está mi hijo decía, ¿qué tal entrevista, Jordi, hombre, mi Alan? Ahí está, mira, ahí está Jordi, cabrón.
Alan, te mando muchos saludos. Y amigo, muchas gracias. No, hombre, me da mucho gusto verte tan exitoso, tan trabajador y tan feliz con la vida.
Sí.
Que es, y sobre todo tan inspirador para todos nosotros.
Oigan, recomienden
sí, el canal de YouTube.
Sí, Viviendo con los Besares, chavos, de verdad. Son historias de la familia cotidiana que hacemos y cotorreamos de fiestas, aniversarios.
Ahorita váyanse al canal de YouTube. Lo vamos a poner aquí.
Viviendo con los Besares.
Viviendo con los Besares. Vamos a meterlo todo ahorita aquí en nuestro...
descripción.
En nuestra descripción.
Sí.
Para que lo vean. Y bueno, gracias a todos. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente episodio. Puede ser ahorita si le das clic para el siguiente.
Por supuesto.
Bye, gracias, amigo.
Hombre, al contrario,
muchas, muchas gracias, lindo, amigo.
Encantado. Ay, qué rico.
Ok, fórmense. No hay bronca. Órale, llamen.
Bye.
Bye, nenes. Bye.
Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know. Refill? Everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.